¿Cómo reconocer el enemigo interior? Como paso previo a dar prioridad al bienestar de los demás, es preciso reconocer qué es lo que nos mantiene atrapados en una actitud egocéntrica. En el capítulo cuarto de su obra, que Shantideva titula Diligencia, explica que los engaños que hay en nuestra mente, el odio, la ira, el apego o los celos, son nuestros verdaderos enemigos. Como afirma en los siguientes versos, estos enemigos no tienen cuerpo físico con piernas y brazos, no sostienen armas en las manos, sino que habitan en nuestra mente y nos mortifican desde dentro. Nos controlan internamente y nos someten como si fuéramos sus esclavos. Pese a todo, por regla general no nos damos cuenta de que esos engaños son nuestros enemigos, y, en consecuencia, nunca los desafiamos ni nos enfrentamos a ellos. Así pues, permanecen agazapados ahí, seguros en el interior de nuestra mente, infligiéndonos dolor voluntariamente. Los enemigos como el odio y el deseo no tienen brazos ni piernas ni son valientes ni sabios. ¿Cómo, entonces, me han utilizado como si fuese su esclavo? Durante un tiempo habitaron en mi mente, me causaban dolor. Aún así yo lo soportaba pacientemente sin irritarme. Pero ese es un momento poco apropiado e indigno para la paciencia. 4, 28, 29. Las emociones y los pensamientos negativos son a menudo ilusorios o engañosos. Nos juegan malas pasadas. El deseo, por ejemplo, aparece ante nosotros como un amigo en quien podemos confiar, algo que nos resulta hermoso y apreciado. Del mismo modo, la ira y el odio se nos presentan como nuestros guardaespaldas protectores que nos dan seguridad. A veces, cuando alguien va a causarnos daño, la ira se alza de pronto en actitud protectora y nos infunde ánimos y, a pesar de que alguien pueda ser físicamente más débil que su agresor, la ira hace que se sienta fuerte. Da un sentimiento falso de poder y energía, y el resultado, en este caso, puede ser que se acabe recibiendo una paliza. Al igual que la ira, las demás emociones destructivas suelen aparecer disfrazadas con ropajes tan engañosos que casi nunca las desafiamos. Esas emociones y pensamientos negativos nos engañan de forma muy parecida. El primer paso para cobrar plena conciencia de su falsedad será alcanzar cierta estabilidad mental. Solo entonces empezaremos a vislumbrar su naturaleza falaz. A pesar de ser un monje y un supuesto practicante de la guía de las obras del Bodhisattva, también yo caigo a veces presa de la irritación y del enfado, y, como consecuencia de ello, dirijo palabras duras a los demás. Momentos después, cuando la ira se ha aplacado, me siento avergonzado. Las palabras negativas ya han sido dichas y ya no hay forma alguna de retirarlas. Aunque las palabras mismas ya hayan sido pronunciadas y el sonido de la voz se haya extinguido, el impacto perdura. De ahí que lo único que está en mi mano hacer sea ir a la persona en cuestión y pedirle disculpas. Pero, entre tanto, me sentiré avergonzado e incómodo. Esto demuestra que incluso un breve episodio de ira e irritación da lugar a mucha incomodidad y desasosiego en quien se enfada. Y eso sin mencionar a la persona que ha sido víctima del ataque de ira. Vemos pues que, en realidad, estos estados mentales negativos oscurecen nuestra inteligencia y buen juicio, y causan, por ende, un grave perjuicio. Una de las mejores cualidades humanas es la inteligencia, que nos permite distinguir lo que es saludable de lo que es nocivo, lo que es beneficioso de lo que es perjudicial. Lamentablemente, los pensamientos negativos como la ira o un fuerte apego destruyen esta cualidad humana especial. Cuando la mente está dominada por la ira y el apego, una persona puede llegar a enloquecer, y estoy convencido de que nadie quiere caer víctima de la locura. Bajo el poder de la ira o el apego cometemos todo tipo de actos perniciosos, que a menudo tienen consecuencias destructivas de amplia repercusión. Una persona que se halle atrapada en esos estados mentales y emociones es una persona ciega que no puede ver hacia dónde va. Con todo, evitamos plantar cara a esas emociones y pensamientos negativos que nos llevan al borde de la demencia. Antes bien, a veces nos dedicamos a alimentarlos y reforzarlos, y, al hacerlo, nos convertimos a nosotros mismos en víctimas de su poder destructivo. Cuando pensamos sobre esto, nos damos cuenta de que nuestro auténtico enemigo reside en nuestro interior. Citaré otro ejemplo. Cuando una mente ha sido adiestrada en la autodisciplina, aun cuando se halle rodeada de fuerzas hostiles, su paz mental no se verá apenas alterada. Por otra parte, si la mente es indisciplinada, la paz mental y la serenidad pueden ser fácilmente perturbadas por las emociones y pensamientos negativos. Así pues, reitero que el enemigo real procede de dentro y no de fuera. Generalmente definimos a nuestro enemigo como una persona, un agente externo, que consideramos que nos está causando daño, a nosotros o a alguien a quien amamos. Pero ese enemigo depende de muchas condiciones y es impermanente. En un momento dado puede actuar como nuestro enemigo, y en el siguiente puede convertirse en nuestro mejor amigo. Esta es una verdad que a menudo experimentamos en nuestras vidas. Pero las emociones y los pensamientos negativos, el enemigo interior, es siempre nuestro enemigo. Lo es hoy, lo fue en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro en tanto siga residiendo en nuestra mente. Este enemigo interior es extremadamente peligroso. El potencial destructivo de un enemigo externo es limitado en comparación con el de su homónimo interior. Además, por lo general, es posible levantar una defensa física contra el enemigo externo. En el pasado, por ejemplo, a pesar de disponer de unos recursos materiales y una capacidad tecnológica limitados, la gente se defendía erigiendo fortalezas y castillos con muchas murallas. No hay duda de que con las poderosas armas destructivas con las que contamos en la actualidad esas defensas han quedado obsoletas. En una época en la que cada país es un blanco potencial de las armas nucleares de otros, los seres humanos siguen desarrollando sistemas de defensa cada vez más sofisticados. El sistema de defensa de misiles propuesto por Estados Unidos es un claro ejemplo de esa iniciativa. Bajo ese planteamiento persiste la vieja creencia de que al final seremos capaces de crear un sistema que nos brinde la protección definitiva. No sé si será posible crear un sistema de defensa capaz de garantizar la protección mundial contra todas las fuerzas externas de destrucción. No obstante, hay una cosa segura. Mientras dejemos actuar a los enemigos internos que son la ira y el odio y no los desafiemos, la amenaza de la aniquilación física continuará cerniéndose sobre nuestras cabezas. En realidad, el poder destructivo de un enemigo externo deriva en última instancia del poder de esas fuerzas interiores. El enemigo interior es el detonante que desencadena el poder destructivo del enemigo externo. Shantideva nos dice que mientras esos enemigos interiores permanezcan seguros en nuestro interior, corremos un gran peligro. Shantideva prosigue diciendo que aunque el mundo entero se alzara en contra de alguien para lastimarlo, mientras su mente permaneciera disciplinada y serena, los demás no serían capaces de perturbar esa paz. Por el contrario, un fugaz momento de engaño que surja en la mente tendrá el poder de quebrar esa paz y estabilidad interior. Si todos los dioses y semidioses se alzaran contra mí como mis enemigos, no podrían conducirme ni llevarme a los fuegos del infierno más profundo. Pero el enemigo poderoso, esas ideas perturbadoras, pueden llevarme en un solo instante en medio de las llamas que, con apenas rozarlas, conseguirán que no queden ni las cenizas del rey de las montañas. 4, 30, 31. Shantideva también sostiene que hay una diferencia crucial entre el enemigo ordinario y los engaños, y es que si uno actúa de manera amistosa y comprensiva con el enemigo ordinario siempre existe la posibilidad de conseguir que el enemigo se convierta en amigo, pero no es posible hacer lo mismo con los engaños. Cuanto más intenta uno asociarse a ellos con ánimo de ampararlos, más perjudiciales y perniciosos se vuelven. Si honro y me confío a los demás de buen grado, estos me traerán beneficio y felicidad. Pero si me confío a esas ideas perturbadoras, solo me traerán desgracias y sufrimiento en el futuro. 4.33. Mientras permanezcamos bajo el dominio de los engaños y sus consiguientes estados mentales de ignorancia, no tendremos la posibilidad de alcanzar una felicidad genuina y duradera. Si nos sentimos profundamente perturbados por esta verdad, deberíamos reaccionar buscando el estado adecuado para liberarnos de ella, esto es, el estado del nirvana. Los que se convierten en monjes y monjas han hecho de la consecución del nirvana o la verdadera liberación el propósito de sus vidas. De modo que si alguien puede permitirse dedicarse por entero a la práctica del Dharma, en su vida debería poner en práctica los métodos espirituales que condujeran a alcanzar ese estado de liberación. Si, como es mi caso, no se dispone del tiempo suficiente, esa meta resultará muy difícil. Sé que uno de los factores que hacen que no me dedique por entero a esa forma de vida comprometida es mi propia indolencia. Soy un Dalai Lama bastante indolente, Tenzin Gyatso el indolente. Pero aun cuando no seamos capaces de llevar una vida dedicada a la práctica del Dharma, puede resultar muy ventajoso reflexionar tanto como nos sea posible sobre esas enseñanzas, así como esforzarnos por reconocer la fugacidad de todas las circunstancias adversas. Como las ondas de un estanque, se producen y acto seguido desaparecen. Mientras nuestra vida se haya condicionada por nuestras acciones engañosas pasadas, se caracteriza por ciclos eternos de problemas que surgen y se extinguen. Un problema aparece y pasa y pronto otro ocupa su lugar. Vienen y van en un ciclo sin fin. No obstante, el ciclo de cada una de nuestras conciencias, la conciencia de Tenzin Gyatso, por ejemplo, no tiene principio. Aunque esté en un estado de flujo constante, en un proceso siempre cambiante y dinámico, la naturaleza básica de nuestra conciencia nunca cambia. Esa es la naturaleza de nuestra existencia condicionada, y el discernimiento de esta verdad facilita mi relación con la realidad. Esa visión realista me ayuda a mantener mi paz y mi serenidad. Esta es la forma de pensar del monje Tenzin Gyatso. A través de mi propia experiencia sé que la mente puede ser adiestrada y que, en virtud de ese adiestramiento, podemos operar un cambio profundo en nosotros mismos. Hasta ahí, al menos, estoy seguro de ello. A pesar de su constante influencia y potencial destructivo, hay una forma particular en la que el enemigo interior es más débil que el enemigo externo. En su guía de las obras del Bodhisattva Shantideva explica que para vencer a los enemigos ordinarios son necesarias fuerza física y armas, y cabe la posibilidad de que sea preciso gastar millones y millones de dólares para hacerles frente. Pero para combatir al enemigo interior las perturbaciones mentales solo necesitamos desarrollar los factores que conducen a la sabiduría de aprender la naturaleza última de los fenómenos. Ciertamente no son necesarias ni armas materiales ni fortaleza física. Perturbaciones mentales engañosas. ¿A dónde iréis? Si quedáis desamparadas por el ojo de la sabiduría y disipadas de mi mente, ¿dónde habitaréis para ser capaces de herirme de nuevo? Pero, mente débil, me veo reducido a no hacer el menor esfuerzo. 4.46. Mientras recibía las enseñanzas orales sobre este texto por boca del fallecido Jun Rinpoche, señalé que la guía de las obras del Bodhisattva afirma que los engaños son humildes y débiles, lo que no es así. Él me respondió inmediatamente que no se necesita una bomba atómica para destruir los engaños. Eso es lo que Shantideva quiere decir aquí. No son necesarias armas caras y sofisticadas para destruir al enemigo interior. Simplemente hay que desarrollar una firme determinación de vencerlas generando sabiduría. Eso es, mediante la comprensión de la verdadera naturaleza de la mente. También hay que comprender genuinamente cuál es la naturaleza relativa de las emociones y pensamientos negativos, así como la naturaleza última de todos los fenómenos. En la terminología budista técnica, este discernimiento se conoce como la comprensión verdadera de la naturaleza de la vacuidad. Shantideva menciona otro sentido en el que el enemigo interior es más débil. A diferencia del enemigo externo, el enemigo interno no puede reagruparse y lanzar un contraataque una vez que haya sido destruido desde dentro.